Matías, entre chilotes se entienden.
Saludamos al ministro secretario general de la presidencia, Claudio Alvarado. Ministro Alvarado, muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Duna.
Hola Matías, muy buen día, un gusto de saludarlo junto a Consuelo y a Nicolás.
¿Cómo está, ministro?
Gracias, ministro, bienvenido.
Jueves negro para el gobierno, porque además de ya sellarse la aprobación del retiro del 10% de la AFP que el gobierno intentó, finalmente desistió de los vetos, la insistencia, y comunica que hoy ya se promulga, pero además está la derrota que tiene, incluso con votos propios también, en el caso de el veto por el alza de las tarifas de los servicios básicos. Sí. ¿Cómo lo puede explicar usted, que está a cargo de la relación con el Congreso, y partiendo, me imagino, por los propios, que no consigue nuevamente que apoyen las mociones del gobierno?
Bueno, como ustedes bien saben, yo llevo muchos años alrededor del Congreso como parlamentario, como subsecretario, ahora como ministro, y uno siempre está acostumbrado y espera conseguir los votos de la oposición para lograr triunfos legislativos en beneficio de las personas. Pero lo que cuesta asumir es de que cuando uno tiene la opción con la propia coalición de frenar un proyecto que no es lo mejor para los ciudadanos y se pierde, indudablemente que estamos en un problema, y ese problema no es menor. Y yo creo que el 10% se perdió en la primera votación en la Cámara de Diputados, cuando contamos con 13 parlamentarios de Chile Vamos que dieron, ¿no es cierto?, votaron positivamente. Por lo tanto, una vez que se produce ese hecho en la Cámara, posteriormente en el Senado se hace mucho más difícil. Y ayer solamente fue la ratificación de una historia que ya tenía un término conocido, y en donde el mayor número de parlamentarios que se suma a esta iniciativa, al final la única explicación que uno tiene es precisamente para poder empatar comunicacionalmente con sus compañeros de distrito que habían votado, ¿no es cierto?, por la afirmativa en los procesos anteriores. Por lo tanto, ahí algunos buscan una justificación política que permita ante su electorado decir al final del día terminé apoyando esta iniciativa. Y respecto al veto, yo creo que hay una carga desde el punto de vista de no asumir lo que el veto significa, porque en este veto no se eliminaba ningún beneficio de lo que están establecidos en la ley. Solamente se trataba de hacer compatible el apoyo a las personas, cuidando el Estado de Derecho en orden a que la legislación esté dentro de un marco institucional. Pero en el ambiente que hemos vivido en los últimos días en el Congreso, parece que se hace muy difícil leer el contenido del veto, se hace muy complejo escuchar los argumentos a favor del veto, y en definitiva todo se toma como que se perjudica a las personas, ¿no es cierto?, que en este caso específico, ¿no es cierto?, se podrían cortar los suministros de servicios básicos, situación que no era así, y solamente como ejecutivo pretendíamos, ¿no es cierto?, adecuar la legislación para hacerla efectiva sin ninguna dificultad hacia adelante. Ahora esperamos que en el Senado estos argumentos puedan ser considerados y tener una mirada distinta.
Ministro, pero lo que usted nos está diciendo es que nadie está dispuesto a pagar el costo político de cosas que siendo buenas en un caso, malas en otro, parecen impopulares. Nadie está dispuesto, muy pocos están dispuestos a pagar el costo político, porque hay algunos que sí lo pagaron y están relativamente molestos. Pero antes de ir a eso, entonces, si nadie está dispuesto a pagar ese costo político, ¿cómo se piensa enfrentar tres proyectos que están hoy día y que tienen la misma condición? Impuesto al patrimonio, la expropiación o nacionalización de los fondos de pensiones, y le agrego un proyecto que se presentó anteayer, que es un proyecto que promueve la suspensión de faenas mineras en razón de la salud. En un minuto en que la pandemia declina, etcétera. La verdad que, de hecho, en el proyecto de suspensión de las faenas mineras, que sería un golpe muy grave a la economía chilena, recordemos que los indicadores de crecimiento los está sosteniendo la minería, recordemos que en ese escenario, en que es una ley de quórum simple, bastaría con que la oposición completa se pusiera de acuerdo para que paralizaran la minería con esos resultados. Y en los otros casos bastaría con muy pocos votos de Chile Vamos para, y además los dos tercios ya los tienen, para no subirse a proyectos que resultaría su rechazo impopulares. ¿Cómo se maneja ese escenario, ministro?
Bueno, yo creo que no es una pregunta de fácil respuesta, pero yo creo mucho en que en el Parlamento de pronto esta iniciativa del 10% es una iniciativa que en punto de vista de popularidad era imbatible. En consecuencia, muchas veces las convicciones tambalean ante la popularidad, situación que no debería ocurrir, que no debería suceder. Pero yo espero que después de este proceso y esta discusión de la tramitación del proyecto del 10%, primero en Chile Vamos todos hagamos una autocrítica, una reflexión profunda, y vayamos definiendo, ¿no es cierto?, primero cómo concentrar la unidad al interior de los propios partidos. En segundo lugar, cómo se establecen mecanismos en que entre los partidos de la coalición tengan también propuestas comunes. Y en tercer lugar, cómo perfeccionamos o mejoramos la relación, la comunicación entre el gobierno y nuestros partidos. Yo creo que ese proceso hay que hacerlo rápido, con autocrítica y reflexión profunda, porque si no logramos la unidad de propósitos al interior de los partidos, al interior de la coalición, esto se torna muy difícil y muy complicado. Para eso, ¿no es cierto?, yo creo que es importante de que al interior de los de las bancadas parlamentarias se superen las divisiones, se pueda conversar, se puedan adoptar posturas comunes, y lo mismo entre las bancadas de senadores y las bancadas de diputados, y la relación de los parlamentarios con la directiva de los partidos. Entonces, yo creo que hay que partir por ahí, porque siempre, cuando existen distanciamientos internos, existen diferencias, se busca una razón, se busca una excusa, y hay que evitar de que se tengan excusas políticas por problemas internos que terminen afectando, ¿no es cierto?, la mejor legislación para las personas. Yo creo que todos los que estamos en el servicio público buscamos lo mejor para la ciudadanía, construir buenas políticas públicas que no afecten la dinámica del crecimiento, el desarrollo del país, y en esa perspectiva, en ese sentido, yo creo que lo primero que hay que hacer es restituir las confianzas al interior de Chile Vamos.
Ahora, ministro Alvarado, usted pone toda la responsabilidad, el peso de la responsabilidad, salvo mejorar la comunicación desde el gobierno hacia los partidos y la relación, pero toda la responsabilidad básicamente en los partidos de la coalición, y no pone ninguna responsabilidad en las cosas que ha hecho o ha dejado de hacer el gobierno en relación con la pandemia, con todo lo que plantean tantos parlamentarios de la coalición de gobierno diciendo que se llega tarde y mal. Y número dos, decisiones que se tomaron, que parece que a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, en relación con la reelección de los alcaldes, por ejemplo.
No, mira, en ningún caso yo quiero que se interpreten mis palabras como atribuir responsabilidades a otros. Yo creo que en la vida lo primero que hay que hacer siempre es reconocer las propias debilidades o las propias responsabilidades. La coalición de Chile Vamos llega al gobierno a través de una candidatura donde se promueven los escaños al Parlamento precisamente para reforzar y respaldar la gestión del presidente Piñera. Y el gobierno, a su vez, tiene la responsabilidad de la conducción política, y en eso también nosotros tenemos que ver dónde hemos fallado, en que los parlamentarios tengan una crítica permanente hacia la acción y el quehacer del gobierno. Yo tengo una educación permanente con todos durante muchos años, y he escuchado de que permanentemente hay críticas de la acción del gobierno en las regiones, la falta de consideración con los parlamentarios, decisiones que se toman sin que los consideren. Entonces, todo eso va siendo un cúmulo de elementos y de factores en que llega un minuto en que se produce un quiebre, una crisis. Pero lo importante es que esa crisis no inmovilice, que esa crisis no paralice ni la acción del gobierno ni la de los partidos de Chile Vamos, sino que entre todos reconstruyamos esa relación. Por lo tanto, yo quiero dejar bien claro de que en esto nunca el problema es de uno, son del conjunto de los actores, y aquí tenemos una responsabilidad como coalición, tanto los que estamos en el gobierno, específicamente en el comité político, y también, ¿no es cierto?, quienes nos acompañan desde el Parlamento en nuestra coalición de Chile Vamos.
Bueno, y lo que viene para adelante, porque usted dice, estamos conversando con Claudio Alvarado, que es ministro secretario general de la Presidencia. Usted dice, no hay más que, por así decirlo, yo siento que es como resetear, volver al origen, y que es establecer confianza, y eso ocurre no solamente para relaciones políticas, puede ocurrir para relaciones interpersonales, en fin. Pero eso, decirlo, yo sé que es más fácil, y sobre usted pesa la obligación profesional, política, de hacerlo. Y todos dicen que usted tiene los talentos y los conocimientos para hacerlo allí. ¿Por dónde se parte? ¿Cómo se parte? Porque además, Claudio, vienen 7 elecciones de aquí en adelante, donde sabemos que no es el terreno más propicio para hacer confianza, amistades, grupos, más bien se crispan las relaciones. Entonces, ¿cuál es el plan que usted tiene para eso?
Bueno, Matías, en ese sentido nosotros estamos dialogando mucho con nuestras bancadas para determinar cuáles son las razones que efectivamente nos llevaron a que la manifestación de incomodidad, de molestia con el gobierno de los parlamentarios se refleje, ¿no es cierto?, en un proyecto que era emblemático.
Pero, ministro, lo podemos ayudar si usted quiere. O sea, han sido muy claros el nombramiento del intendente en Talca, el no veto a la reelección de los alcaldes, a la prohibición de reelección de los alcaldes. Yo creo que son temas bastante evidentes. Gente como el senador Castro, el diputado Álvarez Salamanca, fueron muy transparentes para decir por qué votaban, al menos en la primera instancia, por qué votaban. Yo creo que no es un trabajo tan complejo de hacer. Se sabe por qué fue.
Está bien, pero yo creo que uno no puede mezclar las cosas que suceden en un distrito o por un nombramiento con lo que significa tomar una decisión, lo que es mejor o no respecto a una política pública.
Ministro, entonces, claramente uno no debe, pero que puede, está demostrado.
Sí, bueno, eso no hay ninguna duda de que ha quedado de manifiesto en las últimas votaciones, pero eso no deben ser las razones que deben motivar la acción para una votación en un sentido u otro.
Claro.
Aquí en definitiva la ciudadanía nos exige un profundo sentido de responsabilidad, y esa responsabilidad es para con los ciudadanos, y los ciudadanos, ¿cierto?, requieren de buenas políticas públicas. En consecuencia, lo que tenemos que hacer nosotros es el diálogo profundo, reflexión intensa, buscar los caminos, y como bien se señalaba, ¿no es cierto?, ingresamos a un proceso electoral, y cuando se ingresa a un proceso electoral, generalmente en el mundo del Parlamento, lo que se busca es cómo salir airoso de ese proceso, y muchas veces, ¿no es cierto?, dejando de lado una acción, un propósito común con el gobierno. Por lo tanto, los desafíos son múltiples y son mucho mayores. Pero tenemos que ordenarnos pronto, haremos todos los esfuerzos, y esto requiere mucho diálogo, mucha conversación y tener una unidad de propósito y cohesión interna.
Ministro Claudio Alvarado, y en ese sentido, el actual comité político, porque ahora de lo único que se habla es si va a haber cambio de gabinete o no, el actual comité político cuenta con las herramientas para poder hacer ese trabajo que usted está describiendo. ¿Es el mejor comité político para este tiempo extremadamente complejo que se le avecina al país y al gobierno en particular?
Bueno, uno no puede autocalificarse si es lo mejor o no, pero en definitiva es una decisión que corresponde al presidente de la República, y si el presidente estima, ¿no es cierto?, de que hay otras personas o un comité político con otras características para abordar esta situación, bienvenido sea. Si aquí lo que importa son no las personas, sino que encontremos un camino de solución. Y si eso
¿Lo han conversado con el presidente de esto? Disculpe, ministro, ¿lo han conversado con el presidente?
O sea, nosotros siempre conversamos, ¿no es cierto?, de cómo hacer las cosas de la mejor manera posible, de cómo establecer los puentes y los vínculos con nuestra propia coalición, porque aquí nos tenemos que perder de vista. Aquí enfrentamos nosotros un proyecto donde los quórum de la Constitución nos protegían, entre comillas, en orden a que necesariamente para sacar adelante esta iniciativa se requerían votos de la coalición. Y efectivamente estuvieron disponibles esos votos, y hoy día tenemos que buscar, ¿no es cierto?, las razones y ver cómo superamos esta situación para seguir caminando en beneficio, ¿no es cierto?, de buenas políticas públicas para el país.
Ministro, y en lo práctico, ¿cómo se hace para...? Yo anoche conversaba con un parlamentario de gobierno, que me reenviaba un Twitter que había mandado Patricio Navia. Y en ese Twitter, Patricio Navia decía algo así como que no se esfuercen tanto los parlamentarios de gobierno que están votando contra esto, porque después el gobierno va a salir y se lo va a atribuir. Y este parlamentario, y se va a atribuir el 10%. Y este parlamentario, puede ser hombre o mujer, sostenía que en el fondo el comunicado anoche diciendo que no se iba a vetar era a dejarlos abandonados y prácticamente un poco tratar de subirse al carro. ¿Qué le contesta usted a ese parlamentario?
A ver, yo creo que eso sucede precisamente cuando las confianzas no están claras. O sea, cuando hay desconfianza, indudablemente que se interpretan las cosas de diferente manera. Pero acá lo importante es de que una iniciativa, ¿cierto?, que el gobierno consideró que no era una buena política pública, que existían alternativas sobre la mesa, tuvo el respaldo del Parlamento. Nosotros cuestionamos la forma y el fondo, la forma del punto de vista, ¿no es cierto?, que consideramos que era una reforma constitucional que requería 2/3, así lo hicimos presente, y desde el punto de vista del fondo siempre señalamos y manteníamos, ¿no es cierto?, de que al final del día se afecta el ahorro previsional, se afecta las jubilaciones de las personas, y existían propuestas alternativas. Hoy día el Parlamento, ayer y antes de ayer, cumplió con el quórum de los 2/3, y en consecuencia hoy día el gobierno tiene la obligación de promulgar esa ley y tratar de implementarla de la mejor manera posible, para que esos recursos que se puedan retirar, ¿no es cierto?, no tengan, ojalá, dificultades en el proceso operativo que significa, ¿no es cierto?, implementar esta ley. Por lo tanto, aquí no hay nada más que eso. O sea, el gobierno está señalando que ante la voluntad soberana del Congreso, que cumplió con los quórum de los 2/3, hoy día se promulga una ley y tenemos que hacer todos los esfuerzos para que ese proceso de implementación se resulte de la mejor manera posible.
¿Cree que va a conseguir los votos para evitar la expropiación de los fondos, el impuesto al patrimonio? Estoy hablando de los votos de Chile Vamos, porque en ese caso serían necesarios, porque en ambos casos se trata de reformas constitucionales. ¿Usted cree que va a conseguir los votos?
Yo creo que la coalición de Chile Vamos, ¿no es cierto?, está para hacer las cosas bien. Tuvimos un traspié y yo creo que esa no va a ser la constante hacia adelante. Yo soy optimista. Creo que nuestra relación va a ir mejorando, espero que sea lo más rápido posible, y en ese sentido, al reencontrarnos en la unidad de propósito, tengamos claro cuáles son nuestras convicciones, nuestro propósito, ¿no es cierto?, y avanzar en cosas que ayuden a las personas y no las afecten y no perjudiquen la capacidad de desarrollo, de crecimiento y la confianza del país.
El caso como el impuesto al patrimonio, o la expropiación de los fondos, usted, dada la argumentación que hemos escuchado en el último tiempo de la necesidad de mayores recursos, ¿usted cree honestamente que puede, por ejemplo, convencer al presidente de la Renovación Nacional, al diputado Mario Desbordes?
Mira, yo creo que este tipo de iniciativas como el impuesto al patrimonio, primero está demostrado de que la recaudación no es efectiva en ninguna parte donde se ha aplicado. Existen, ¿no es cierto?, diversas formas de recaudar por los flujos, ¿no es cierto?, que se generan, ¿no es cierto?, a través de las personas o a través de las empresas. Existen mecanismos mejores. Venimos saliendo de una reforma tributaria. Estamos dando a su vez beneficios tributarios a las pymes con el propósito de que se puedan preservar las fuentes de empleo. Y muchas veces cuando se plantean esta iniciativa se hacen para marcar puntos políticos, generar una dificultad al adversario. Y yo espero que en Chile Vamos, ¿no es cierto?, seamos lo suficientemente suficientemente inteligentes para darnos cuenta dónde están las trampas, ¿no es cierto?, y seguir caminando por una buena senda y no, ¿no es cierto?, tomar como referencia este tipo de proyectos que a nada bueno conducen.
Ministro Claudio Alvarado, ministro secretario general de la Presidencia, muchísimas gracias por esta conversación en Duna.
Gracias, Matías, que tengan un muy buen día.
Gracias.
Ministro. Muy buenos días. Oiga, Matías quiere pedirle que evite que corten el vuelo a Chiloé. ¿Tiene alguna forma de hacerlo, ministro?
Son los chilotes, no, es demasiado serio ese tema como para... Sí.
No, ministro. Muy bien, pues. Que estén muy bien.
Gracias, buen ministro. Día. Buenos días. Chao.